Información Internacional. Información Internacional. El análisis de Claudio Fantini.
Bueno, finalmente se conocen los resultados de las elecciones en México, la victoria de López Obrador. Claudio, bienvenido, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenos días, un gusto saludarlo.
¿Podemos decir que López Obrador lleva a la izquierda al poder en México?
Claramente, claramente. Lo que falta ver es si su acción gubernamental se parece al discurso que lo caracterizó, no tanto en esta elección, en la que fue un discurso más moderado, sí claramente en las dos elecciones anteriores en las que fue candidato a presidente por la izquierda, la primera que pierde en el 2006 frente a Felipe Calderón y queda denunciando fraude, y la segunda que pierde en el 2012 frente a Peña Nieto y también queda denunciando fraude. En las dos ocasiones su discurso fue un discurso claramente radicalizado, en este caso fue más moderado, como fuese la suma de sus discursos muestra la posibilidad de que haya un giro fuerte hacia la izquierda, pero también hay otro antecedente que es su paso por la alcaldía del Distrito Federal de México. Él gobernó la Ciudad de México, una ciudad gigantesca, o sea, gobernar la Ciudad de México es un hecho sumamente importante que muestra también el perfil de un liderazgo, y en ese caso fue sumamente pragmático. Su gobierno en la Ciudad de México fue notablemente exitoso, y más allá de algunas cuestiones controversiales, ese éxito tuvo que ver con una forma pragmática de manejarse en el poder. Por lo tanto, está abierta la posibilidad de que haya un presidente pragmático, más que ideológico. Esa es todavía la pregunta, recién se verá cuál de los dos López Obrador será el presidente, si el del discurso radicalizado de todos estos años o pragmático que gobernó con tanto éxito la Ciudad de México. Lo que está claro es que empieza otra etapa en la historia del México moderno. La primera etapa, más allá de aquella revolución que implicó en los hechos la reforma de Benito Juárez en el siglo XIX, sobre todo claramente anticlerical, pero digamos, para hablar del México moderno, del siglo XX hasta esta parte, la primera etapa de la revolución agrarista fue marcada por el caos, tras la caída de Porfirio Díaz, en décadas de enfrentamiento entre los caudillos revolucionarios y de sucesiones de magnicidios. Una segunda etapa se inicia con la creación del PRI por Plutarco Elías Calles y el general Lázaro Cárdenas. Ahí van a venir esas largas 7 décadas de priato, ¿no?, que fueron de un autoritarismo con sesgo populista en el gobierno, pero que fue lo que rescató a México de décadas de violencia y de caos permanente, le dio una estabilidad, le dio un modelo propio y fue un populismo autoritario, pero muy diferente a los populismos autoritarios de derecha y de izquierda que conoció el resto del continente. Yo diría que una tercera etapa comienza a partir de la derrota del PRI frente al PAN por primera vez. Un partido le ganaba, entonces vienen dos gobiernos del Partido Acción Nacional, que había sido la eterna oposición. Esos dos gobiernos son el de Vicente Fox y el de Felipe Calderón. Luego el PRI regresa al poder con Peña Nieto como presidente. Pero estas etapas, esta nueva etapa, solamente fue el cambio de ver salir al PRI en un momento del poder, porque el modelo económico que siguieron tanto Vicente Fox como Felipe Calderón y que luego continuó el regreso del PRI con Peña Nieto, fue el que había iniciado Salinas de Gortari en su gobierno, que fue el modelo de apertura más liberal, más libre mercadista, un Estado menos regulador, menos omnipresente. En ese camino se estuvo y esa etapa es la que concluye ahora. Uno podría decir que al PRI lo caracterizó el liderazgo hegemónico, pero el liderazgo hegemónico estuvo en manos de un partido, nunca en manos de un líder. Los líderes, los presidentes, solo pueden estar 6 años. Con López Obrador yo creo que eso va a cambiar, o que eso puede cambiar, y ese va a ser claramente la nueva etapa que aquí comienza. Estaba claro que iba a ganar porque todas las encuestas lo ponían muy por encima, y en México no hay balotaje, no hay segunda vuelta, es el único país, son 5, Honduras, Panamá, Paraguay, Venezuela y México, los que no tienen segunda vuelta. Nada, el mundo, México estaba súper preparado, no hay ninguna novedad, ya se sabía que iba a ganar López Obrador, y yo creo que lo que se sabe también es que lo que puede estar comenzando es un nuevo tipo de liderazgo hegemónico que hasta acá no había existido. No solamente la izquierda, claramente, con esta fuerza política llamada Morena, que es la fuerza política de López Obrador, llega al poder, sino que se puede inaugurar el periodo del liderazgo hegemónico de una persona, el liderazgo hegemónico personalista. Yo creo que si a López Obrador le va bien, ya sea con un gobierno pragmático o ya sea con un gobierno más ideologizado, si le va bien, va a reformar la Constitución para poder ser reelegido, cosa que nunca había ocurrido en México desde que cayó Porfirio Díaz, y si es reelegido, bueno, ahí estará uno de los sellos de la etapa que comienza precisamente en estos días. Es claro que hay una vuelta de página en la historia de México, y esa vuelta de página lleva el nombre de Andrés Manuel López Obrador.
El presidente Trump, que es como el demonio de Tasmania, ¿no? Se pelea con todo, se pelea con Trudeau, se peleó con México, les quiere hacer el muro, se peleó con Europa, se peleó con China. Ahora se va a encontrar con Putin. ¿Qué? ¿Cómo analizar eso?
Bueno, yo creo que con Putin, Trump tiene admiración por Putin. Él mismo lo decía en la campaña electoral. Yo creo además que Putin ayudó a que Trump sea presidente, y ese es precisamente eso que lleva adelante el fiscal Mueller, ¿no? Y que en algún momento puede derivar en juicio político. La cumbre que va a haber en Helsinki a mediados de julio, el 16 de julio, una más de las muchas que hubo en la capital finlandesa. La primera fue en 1975, cuando Kissinger logró que se reunieran Gerald Ford y Brezhnev, que era el líder soviético. Aquella fue la cumbre de la distensión, ¿no? Que fue la idea que tuvo Kissinger. Inició esta era de la distensión. Por eso fue histórica la cumbre del 75 entre Gerald Ford y Brezhnev. Después vinieron otras dos cumbres, Bush con Gorbachev, después Clinton con Boris Yeltsin. Esta cumbre es distinta a todas las otras, porque esta cumbre es entre dos personas que tienen una relación secreta, ¿no? Trump admira a Putin, y Putin ayudó a Trump a que esté donde está. Y lo que está iniciando Trump, siendo funcional a Putin, es poner a Estados Unidos a ayudar a terminar con el aislamiento en el que cayó Rusia a partir del 2014, cuando anexó la península de Crimea. Para eso está trabajando Trump. Y lo dejó claro en la cumbre de Quebec. Tanto Trump como el primer ministro italiano pidieron que sea reincorporado al grupo de los 7, o sea, vuelva a ser el 8, que se levanten las sanciones contra Rusia. Sobre esa etapa van a tratar ambos líderes, aunque den una apariencia de otra cosa. Ese es el tema central, en eso está empeñado Trump. Donald Trump es funcionario de Vladimir Putin, por eso esta cumbre de Helsinki va a ser diferente a aquellas cumbres que se iniciaron en el 75 con el encuentro entre Gerald Ford y Brezhnev.
Muy bien, Claudio, gracias y el gusto de siempre. Un abrazo, hasta el viernes.
Un abrazo, buena semana.
Información internacional. Información internacional. El análisis de Claudio Fantini.